Y esas otras miradas de este miércoles corresponden a la información que nos trae Factum en su encuesta de opinión pública. La interna del Partido Colorado teníamos para hoy. Eduardo Tinelli, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto estar contigo y completando, después de la entrega que ustedes han hecho a propósito del Partido Nacional, la del Frente Amplio que repasábamos ayer, hoy le toca el turno al Partido Colorado. Datos que surgen de la encuesta nacional Factum, vale la pena repasar la ficha que en tal cual lo hacíamos ayer, datos recogidos en abril,
¿verdad? Entre el 25 y el 29 de abril, con la metodología habitual de 1.004 casos, mitad telefonía fija, mitad telefonía celular, hombres y mujeres de todo el país, urbano y rural, que estén en condiciones de votar en las próximas elecciones del 27 de octubre de 2019.
Perfecto.
Creo que lo habíamos aclarado. Para votar el 30 de junio hay que estar habilitado para votar en octubre, entonces en realidad no, el que está habilitado para octubre está habilitado para junio.
Exacto.
Sí. Y bueno, el margen de error, acá lo que tenemos son distintos márgenes de nuevo, como estuvimos hablando ayer, que sí. El margen de error para el total de la muestra es de 3,2%.
Digamos que es el más amplio, es el mayor margen posible.
Cuando tenemos la muestra completa, ¿no? Cuando estamos hablando de la interna del Partido Colorado, los márgenes son más amplios. Estamos hablando de márgenes que pueden oscilar entre, bueno, en el caso de Subía, que es el que marca menos, estamos hablando de 1 o 2 puntos de margen de error, según si tomamos 1 o 2 sigmas, pero en el resto podemos estar hablando de 5 o 6 puntos de margen de error, incluso más en el caso de Sanguinetti, que puede llegar a 11%.
¿Tanto, sí?
Claro, por la cantidad de casos que representa la submuestra del Partido Colorado. Y esto es siendo muy estrictos en la forma de calcular el margen de error. No como si fuera una muestra independiente, sino como submuestras dentro de una muestra, que es, bueno, es una cuestión técnica, pero que es importante resaltar que, digamos, es lo máximo que podemos llegar a tener en términos estadísticos.
Claro, y está bien ser responsable y explicarlo en cada ocasión, porque esto muestra también, en definitiva, debilidades, está bien decirle, que puede
limitaciones,
tener,
limitaciones que tiene la herramienta.
Que tiene esta herramienta para una consulta a la población de estas características, ¿no?
Sí, creo que es importante este trabajo que estamos haciendo en general todos los colegas de advertir las limitaciones, es decir, no pedirle más de lo que se puede a una técnica que tiene estas limitaciones que hablamos, ¿no?
Está bien. Bueno, ¿vamos a los datos?
Bien, lo que tenemos es a Julio María Sanguinetti con 55%, Ernesto Talvi con 32%, aparece Amorín Valle con 12%, y la figura de Subía, que no la teníamos en la medición anterior, y que no la vamos a tener en la próxima, seguramente por los movimientos que se anuncian de respaldo a Sanguinetti, donde aparecía marcando un punto. Bueno, esto va a cambiar un poquito el tablero en términos, no solamente en términos porcentuales, en términos de cómo puede incidir ese 1%, porque realmente no es que vaya a mover la aguja, pero sí, bueno, en términos políticos puede representar algún movimiento.
A ver, claro, este Subía que ahora anuncia que se baja y que en definitiva apareció allí, irrumpió, que puede ser muy pequeñito lo que representa, como tú dices, pero que marcó de entrada una opción.
Claro, que hay otro conjunto de candidaturas que no marcan.
Claro,
¿no?
Eso es
importante también marcarlo. O sea, hay otras candidaturas, pero no marcan en la encuesta.
Bien, 55-32-12, entonces Sanguinetti, Tauri, Amorín Valle. Esa es la foto de
abril. Es la foto a fin de abril, ¿no? Como decimos siempre, tenemos una serie de fotos que van construyendo una película, y esa película muestra algunos cambios, que como siempre decimos, muestran unos cambios ahora, tenemos que ver si esto es una tendencia, es un movimiento de muestra, o es algo que se consolida, eso lo vamos a ver después. Sí. Lo que tenemos es lo que pasó hasta ahora.
Bien.
Lo que pasó hasta ahora, con respecto a la anterior, muestra una caída de Sanguinetti, que pasa del 66 al 55, pero es importante señalar que en realidad venía de un crecimiento, es decir, tuvo un crecimiento de 7 puntos.
Del 59 al 66.
Exactamente, entre febrero y marzo.
Y ahora una caída de 11.
Y ahora una caída de 11 y lo ubica en el 55, es decir, en el periodo febrero-abril tiene una caída de 4 puntos.
Claro, esa fotografía de marzo, la anterior, es la que mostraba la brecha más fuerte, ¿no? Me refiero a Sanguinetti frente a Talvi.
Contra Talvi había 43 puntos, claro,
de 66 a 23. Uh-huh. Y ahora, claro, esos 11 que baja también representan un porcentaje parecido, poco menos, 9 de suba de Talvi.
Talvi crece 9 puntos. Estando estable en las dos mediciones anteriores, 24-23, en las dos anteriores, ahora sube a 32%.
Claro, si yo fuera integrante de la campaña de Talvi, estaría tuiteando ahora diciendo que nos llevaban 43 puntos en marzo y ahora en abril eso bajó a 23.
Claro. La brecha se reduce a 20 puntos porque ¿qué pasa en las internas? En las internas, en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, los puntos valen doble. Es decir, porque para crecer, le saco a otro. Digo en la mayoría porque estamos viendo movimientos que no se explican por lo que pasa dentro de las internas, sino que se explican por lo que pasa también entre los partidos. Es decir, hay movimientos de gente, sobre todo entre los partidos tradicionales, de personas que eligen a un candidato u otro de partidos distintos, y eso lo que hace es movernos la base sobre la cual se calcula, claro, el porcentaje de la interna.
Es bastante más complejo de lo que uno se imagina.
Claro, está bien, acá si nosotros hacemos unos y restas nos van a
claro.
No necesariamente esto significa lo que parece significar. Es decir, acá hay movimientos de gente, para poner bien un ejemplo más histórico y no lo coyuntural.
Sí.
Las primeras caídas de la calle Pou, no ahora, estoy hablando de fines del año pasado, a lo largo del segundo semestre del año pasado, tienen que ver con un crecimiento de Sanguinetti.
Claro, no decía solamente a su interna.
Claro, entonces no hay un efecto interno, hay un efecto dentro del bloque que van eligiendo.
Claro, sí, bueno, esas lecturas lineales que vos pones en cuestión a partir de esto, y está bien, diría, bueno, cuando recién asomábamos la nariz a comienzos del año, pensando en Talvi, le llevaba unos 7 puntos a Morín Valle, y bueno, y tratando de pecar en esa pecera, ahora le lleva ya 20.
Sí.
O sea, también tomamos de ahí. Bueno, tampoco es tan lineal como...
Tampoco es lineal... Pero sí, en el caso de Amorín, para cerrar un poquito la línea y dejarlo bien en claro, Amorín tenía 17 puntos en febrero y después cayó a 11 y ahora se mantiene, ahora en 12, ¿no? Uh-huh. En términos macro, digamos, tenemos un 5-3-1, ¿no? 5 de 10, 3 de 10, 1 de 10, redondeando, nos quedaría así. Esto lo que marca es, primero, la foto, una distancia considerable de Sanguinetti sobre Talvi.
Sí.
Claramente tres lugares identificados, primero, segundo y tercero. Pero cuando miramos la película, digamos, miramos hacia atrás y los movimientos que hubo, marcan efectivamente lo que tú decías, de una distancia, la mayor distancia de 43 puntos en la medición anterior, pasa a 23 puntos en la medición actual.
Bien, Eduardo, ¿hay algún perfil de los votantes, de quienes se identifican por uno y otro candidato?
Sí, los perfiles también han ido cambiando lentamente, ¿no? Ayer veíamos los del Frente Amplio, si nosotros mirábamos la edición anterior, por ejemplo, Carolina Cose tenía un voto mucho más femenino que masculino.
Sí.
Y sin embargo ahora esa distancia se ha achicado. Bueno, en el caso de el Partido Colorado también hay algunos cambios y algunas continuidades. Por ejemplo, Sanguinetti tiene un poco más de apoyo en el interior que en Montevideo, mientras Talvi es parejo a lo largo del territorio. La diferencia sustancial es entre las candidaturas se da por edades, donde claramente Talvi está mejor entre los menores de 60 años, sobre todo en los más jóvenes, y Sanguinetti está peor ubicado, aunque igual está primero, entre los más jóvenes. Y Amorín Valle está mejor posicionado entre los mayores de 60 años.
Ajá.
Sanguinetti lo que tiene es un movimiento donde es mayoritario en todos los tramos etarios, pero donde tiene menor captación es en los sectores más jóvenes. También en tema del espectro ideológico, dentro de los votantes del Partido Colorado, que se definen de centro o de izquierda, Talvi está mejor posicionado que en quienes se definen de derecha.
¿No? ¿Ah, sí?
Sí. Uh-huh. Ahí está captando más un voto dentro del Partido Colorado. No estoy hablando del conjunto del electorado, sino dentro.
Está bien. Está bien esa desagregación.
Y las otras dos diferencias sustanciales tienen que ver con el interés en la política y con la clase social. En el caso de Sanguinetti, registra mucho mejores niveles de estimación de voto en quienes no les interesa la política o tienen menor interés en la política, y en los niveles sociales, de clase social, medios hacia abajo.
Ajá.
Mientras que en el caso de Talvi aparece con un mejor posicionamiento, siempre en segundo lugar, ¿no? Eso
sí,
es importante,
sí,
siempre
sí,
en segundo
sí.
lugar, pero con mejor posicionamiento entre quienes manifiestan tener interés en la política y también en las clases medias, altas y altas.
Uh-huh.
¿No? Y esto es un perfil que viene repitiéndose, es decir, no es
un dato que surge
un dato
ahora,
de ahora, no. Sino que a medida que vamos viendo las evoluciones, vemos que hay patrones que se repiten, que hablan claramente, no deberían sorprender tampoco, uh-huh. porque tiene que ver mucho con los perfiles,
sí,
y también
son confirmatorios,
exactamente, y sí, claro, marcan un poco los desafíos de las candidaturas hacia las elecciones del 30 de junio.
Claro,
¿no?
Sí, sí. Además de hablarle a estos, con este perfil que son más proclives a escucharme, tengo que tratar de llegarle a los otros, ¿no?
Exactamente.
En cuanto a definir campaña. Para cerrar, Eduardo, a ver, en estas tres entregas, tenemos a tres precandidatos de 50 para arriba, ¿no?
Sí.
Porque ahora decíamos 55 a 32 en el Partido Colorado, Sanguinetti sobre Talvi, 52-31 en el Frente Amplio, Martínez sobre Cose, y 50-23, ¿no? En el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou sobre Sartori.
Sartori y Larrañaga.
Sí, ahí está, sí, muy cerquita. Ahora, esto de estar por encima del 50, ¿nos permite decir, es una carrera ya indescontable a esta altura para unas elecciones con estas particularidades?
No.
Y con todas las salvedades que vos hiciste antes.
Sí, es que justamente con todas las salvedades que hay, en realidad no hay. Es muy arriesgado decir que algo está totalmente cerrado. ¿Por qué? Porque vemos que hay movimientos que pueden acercar rápidamente, por esto que decíamos que los puntos valen doble, es decir, si uno cae es muy probable que otro suba, y eso entonces las diferencias se achican más rápidamente.
Claro. Sí, lo vemos en eso que en esa referencia que hacíamos recién de la evolución del Partido
Colorado,
¿no? Pero claro, porque uno puede decir, bueno, la encuesta me dan que yo tengo más votos que el resto de los candidatos de mi partido juntos.
Sí, no, claro.
A ver, y eso es...
Es una fortaleza. Es una fortaleza muy importante. Hay tres en cada uno de los partidos.
Hay
un liderazgo que está definido.
Sí.
Que además los liderazgos no son coyunturales, sino que vienen de periodos importantes de consolidación, con algún altibajo, pero siempre liderando,
¿sí?
Y sin riesgo del segundo lugar hasta ahora.
Uh-huh.
Pero con lo que decíamos, tenemos varios peros, digamos, para decir, bueno, esto está liquidado. No, esto tiene esto de los puntos valen doble, es decir, si uno le quita y suma, está recortando dos puntos de diferencia por cada punto que gana. Pero también hay factores que son, bueno, ni hablar, el margen de error, las limitaciones de la técnica y todo lo que hemos hablado.
Uh-huh.
Pero también el voto voluntario. El
claro.
voto voluntario empieza a pesar otras cosas que se han estudiado, pero hay cosas que estudiándolas todavía no hay conclusiones definitivas.
A ver, no tengo una posición muy 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 firme, muy decidida a ir a votar, y mi potencial candidato está muy lejos. ¿Qué me mueve a ir?
Exactamente.
Por ejemplo.
¿No? Por ejemplo. O lo otro, hay gente... No es mayoritaria, pero hay gente que no tiene ningún interés en ir. Pero de repente, si viene un primo, un tío, un hermano, y que viene con, mira, yo estoy con tal caudillo y vamos, ¿por qué no vamos a votar y votamos a tal?
Claro,
hay otro. Entonces, y eso,
si te da lo mismo, vení conmigo.
Claro, entonces, hay un montón de movimientos acá que no lo sabemos.
Y son imposibles de mensurar.
No son medibles,
claro,
¿no? O sea,
claro.
¿cuánto pesa el aparato político? ¿no? Sí. La capacidad de movilización de gente ese día es algo que no es medible.
Claro, te anticipaste algo que yo te pensaba preguntar para rematar este espacio hoy, si se pueden hacer proyecciones un poco más sólidas a la altura que estamos de quiénes van a ir a votar. Es imposible.
Es imposible. Nosotros esto lo venimos también estudiando ya, o sea, si bien desde el 99 estamos con este régimen, en realidad todavía es muy 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 corto tiempo para generar evidencia.
Claro.
Porque no es que desde el 99 ahora son 20 años y en esos 20 años se acumularon, sino que son instancias cada 5 años. Por Exacto. lo tanto, son 4 instancias que tenemos. Lo que sí sabemos es que en las encuestas hay una sobredeclaración de quienes van a ir a votar, es decir, que quienes manifiestan que van a ir a votar son mucho más que los que efectivamente van. Hay perfiles que se repiten, que es que los frente amplistas tienden a declarar más que van a ir a votar de lo que efectivamente van.
Ajá.
Pero lo que no sabemos, ni antes ni después, por lo menos en forma certera, es cuál es el perfil de las personas que sobredeclaran. Exactamente. Sí sabemos que se da más en los frente amplistas. Ahora, se da más en los niveles altos, sea más en los niveles bajos, sea más en los jóvenes, sea... esas cuestiones no terminan de resolverse.
Claro.
Y después, eso es otro inconveniente importante.
Sí, claro, ¿no? Y después agregarle toda la casuística que se puede aplicar acá, ¿no? El último domingo de junio llueve a cántaros y chau.
Y son las vacaciones de invierno y es la Copa América.
Tienes razón.
Hay muchas condiciones.
Uruguay no juega ese día.
Pero de repente no habría que mirar el fixture. Sería un partido interesante que llame más a quedarse a mirarlo que ir a votar, ¿no?
Totalmente. Eduardo, muchísimas gracias. La seguimos la semana que viene.
La seguimos.